Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándoles las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito con estos temas que yo espero, pero en Dios, que les sean de ayuda, de formación. Estamos pasando un momento bien difíciles en el mundo entero. Yo sé que todo el mundo habla de su país, dice, padre, usted supera lo que está pasando aquí. Dijo, bueno, el aquí es el aquí tuyo y es el aquí mío y es el aquí de todo el mundo porque estamos pasando, por lo menos el mundo occidental. Yo me imagino que en el Oriente y el Medio Oriente también habrá sus cosas, pero yo no vivo para allá, yo vivo para acá. Ustedes y yo somos gente del mundo occidental. Y este occidente nuestro está bastante, bastante malito. Bueno, usando la palabra como en Puerto Rico, esto es muy simpático porque no es igual en todo el mundo. Por ejemplo, el cubano, el dominicano, son los caribeños. Si usted dice, mira, está malito, es que está delicado de salud. Pero cuando Puerto Rico usted dice, está malito, es que se está muriendo, ¿no? Pero entonces yo uso la palabra como la usamos en Puerto Rico, ¿no? El mundo está bien malito, estamos muy mal. Y hemos abrazado, como decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Juan Pablo tenía unas frases con una profundidad tremenda. Y decía, la cultura de la muerte y la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Y el occidente ha abrazado de una manera loca, loca totalmente, sin sopesar las consecuencias, lo que es la cultura de la muerte. Lo podemos ver que ahora a nivel mundial, había una reunión hace poquito de las Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, porque están bien preocupados por la baja natalidad que hay. Bueno, baja no, prácticamente cero. Y esto es bien grave. De hecho, yo estuve hace poco con unos amigos y fui a dar un retiro hace unos meses en Chihuahua y al doctor, al licenciado, pero Luis Raúl y a Luli, su esposa, que yo los quiero, yo los siento como familia, lo siento de verdad. Y él me trajo que le pedí, pero después eran tantas cosas en tan poco tiempo que no lo volvimos a dar y no me lo dio. Porque fue en su casa que él me hizo ver era como un documental excelente, muy bien hablado, muy bien. Y era con los mapas, no era nada religioso, de la natalidad, de lo que estaba pasando en Europa, en América Latina. Y era espeluznante. Y decía el narrador, a Europa la perdimos. Aunque nacieran tantos, estamos perdidos y estamos mal. Y esto es el pastilleo, los abortos, tanto que se le ha caído la lengua a tanta gente. No, que la iglesia es madre, señores. La iglesia es madre. Y es una madre que siempre es joven, pero que tiene en su haber 2024 años de edad. ¿Y qué no ha visto la iglesia como institución, como cuerpo de Cristo y también como institución humana, es la parte humana que tiene? Y hemos visto con el recorrer de los tiempos, lo que pasa es que no hay memoria histórica, lo que hemos hecho y las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, pues, ahora no hay niños, pero ¿cómo va a haber niños si le hemos dicho a la gente que no los tenga? Y le hemos dado a la gente la libertad de escoger, no solamente si quiero tener niños, porque si no quiero empiezo a la mujer a tomar pastillas, los hombres a hacerse una operación para no tener hijos, porque aquí se habla siempre de las mujeres que toman pastillas, pero ¿cuántos hombres no se han hecho una operación y alguna vez las mujeres se los piden y él los hace? Y usted sabe lo que es que usted lleva a cabo una cirugía para usted no poder dar el parte de usted que lleva al don de la vida. Es que digo, es que es loco, esto es loco. Y los cirujanos haciéndola, porque una vez, hay algunos que una vez hecha no pueden más nunca. y las mujeres ligarse las trompas. Digo, ¿pero qué es esto? Entonces, arriba de eso el pastilleo, la píldora de 24 horas y todo. ¿Y usted cree que eso no iba a tener consecuencias? Aquí las tenemos. Entonces, ahora no quiero, no puedo, tener un niño es muy caro. Pero tenemos una sociedad donde los perros, son, han tomado el lugar de los niños. Y había por ahí hace poco de esas cosas que salen un mensaje en la internet que decía, los adultos trabajando, los viejos en asilo guardados y los perros paseando. ¿Es verdad? Yo me quedo. Peluquería, perfumado, le hacen las uñas, se las pintan, todo. Pero entonces después tener un niño es muy caro. Yo entiendo porque yo no estoy antiperro, yo tuve mi perrito, el Squire, lo quiero. En mi familia, mi sobrina, la del medio, para tener poco tiene 3 perros y son grandísimos. Amoroso y todo, pero son 3 perros, o sea, son grandísimos. El varón, mi sobrino, tiene su perrito, un perrito. Y la otra mayor, que es la mayor, tiene 2. O sea, y cuando nos vamos de vacaciones en verano, va todo el mundo, los perros incluidos, porque los perros son parte de la familia. Y yo lo entiendo, pues son unos animalitos muy fieles, muy buenos, y se fijan con quién es su amo. Y yo lo entiendo. Pero por favor, no es un niño, no es un niño. Y usted no puede estar en esta onda de perros valen más que los seres humanos y llevan en el avión y no sé cuánto, y le dan besitos y todo. ¿Y cómo nos estamos tratando los seres humanos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo están las relaciones de cónyuge, con paterno, filial? ¿Cómo está todo eso? O sea, y hay gente que te va a decir, no, padre, mire, para cómo está la gente, yo me quedo con mi perro. Que eso me hace a mí recordar al famoso Voltaire, que decía francés, que decía, paseaba a su perro, y decía, cada vez que conozco a la gente, quiero más a mi perro. Bueno, por mucho que la gente seamos disfuncionales, pero no somos animales, somos perros, que nos comportemos mal, porque no diga, nos comportamos como animales, no, porque lo que estamos haciendo nosotros los seres humanos no lo hacen los animales. No somos monstruosos a veces, pero eso no quita la posibilidad que tiene un ser humano de una nobleza, de una santidad que los tenemos, pues, y los tenemos en este momento y están entre nosotros. Por eso le digo, porque esto es parte del programa de hoy, que hay que ver, ¿no? Hay que ver, y yo espero que lo poquito que yo pueda darle a ustedes, no yo, todo este canal, les sirva para nosotros estar a la altura de lo que Dios quiere de nosotros y nosotros poder ser hombres y mujeres de bien, de bien. Y hoy el programa se llama Libertad, donde Dios, cómo usarla para bien. Y aquí estamos, porque lo puse también porque ya el 4 de julio aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, ¿no? Pero utilizándolo aquí por el 4 de julio, pero también en México, todos los países celebran su independencia, pues usándola de aquí, celebrándola de todos, ¿no? Y entonces la libertad es un don de Dios. De esto hablaremos, cómo usarla para bien. Pero antes de eso vamos a comenzar, como siempre hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, cómo lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije hace un momento, el programa lo he titulado Libertad, dos puntos, donde Dios, cómo usarla para bien. Y usted dirá, bueno, ese padre el año pasado hizo algo parecido. Sí, del año pasado era libertad o libertinaje. Y fui por la parte del libertinaje, etcétera. Pero hoy quiero ir más como don de Dios, como don de Dios. Tener libertad es un don de Dios y cómo usarla para bien. Y digo que es un don de Dios porque no todo el mundo tiene libertad. No. Mire, vamos a empezar. Y tenemos países, todos nosotros que somos hispanoamericanos de una manera u otra. Vamos a empezar. Yo tengo, y usted dirá, ahí viene el padre con lo mismo. No. Es que no me voy a cansar de hablar en nombre de gente que no tiene voz. Cuba, Cuba, claro que sí. Porque mire, de Nicaragua, aunque es algo espantoso lo que está sucediendo allí, porque es un odio, una cosa contra la Iglesia Católica que no tiene comparación. Y yo les mando un saludo y un abrazo porque yo tuve la bendición de trabajar con la comunidad nicaragüense en Los Ángeles y aprendí. Y estuve con ellos y celebramos la gritería. Y aprendí a comer pan, callo pinto. Gente buena. Y quiero que sepas que para mí, yo no soy una autoridad, ni sé mucho, pero para mí, de América Latina, uno de los mejores, no digo el único, pero un pueblo formado, religioso, es Nicaragua, por lo menos hasta donde yo lo vi. Y lo veo porque en las comunidades que he visitado, por ejemplo, en Miami, la iglesia, la parroquia La Divina Providencia, que por cierto es una parroquia que tiene su nombre de la patrona de Puerto Rico, y no es puertorriqueño, todos son nicaragüenses, que es María Madre de la Divina Providencia, pues ahí la comunidad, la gente, la misa, hay un fervor. Ahí hay el Santísimo expuesto y no es excepción, yo lo he visto, pueblo que es religioso, ¿no? Y lo que está pasando en Nicaragua es un odio, sacerdotes expulsados, obispos expulsados, seminaristas secuestrados, agresión, bueno, una cosa horrible, horrible en Nicaragua. Y se habla un poco porque los obispos. El otro país es Venezuela, también un odio visceral, el atropello y todo, pero todo el mundo sabemos y Venezuela está muy, muy, y más ahora que vienen elecciones, vamos a ver lo que pasa aquí, hay que rezar mucho, porque ya sacaron a una persona de la papeleta y es una corrupción total y absoluta, pero bueno, y estoy viendo, y en los dos países que he mencionado no hay libertad. No nos equivoquemos, no hay libertad. Y estamos viendo que es un don de Dios, no es que los dones de Dios se los da a uno y otro no, es que uno lo tiene y otro no lo tiene, punto y se acabó, no se sabe. Y hay explicaciones políticas, pero no voy a entrar en eso porque esto no es un programa político, pero sí hay que hablar. Y hay que tener cuidado porque yo no quiero que me hablen de política, yo tampoco, pero acuérdense una cosa, la política viene de la palabra polis, la ciudad, todos estamos, y un ciudadano tiene que tomar, tiene que actuar y tomar acción dentro de la vida de la polis, de la ciudad, porque dependemos, si usted no vota, van a utilizar o van a valorizar el voto de la persona. O sea, yo no quiero, pues, los políticos todos son iguales, no, eso no es verdad. Y además no diga eso que es una falta de respeto. Que haya mucho corrupto, bueno, sí, igual que en todo. Y hay mucha gente buena. Y hay gente que en algunos países sea más corrupto, bueno, pero en general, yo conozco gente política, gente que hace el bien, que es un alcalde, que es un concejal, que es un gobernador, sí, gente buena, gente temerosa de Dios, los conozco, que son perfectos, yo no lo soy, y yo no voy a pretender que tú seas lo que yo no soy, pero me consta que cometen algún error, ¿quién no los comete, hermano? Si para qué existe un confesionario, para que Dios nos perdone los errores que hacemos, y hay mucha gente buena, hay gente que ha muerto por llevar su país a buen lugar. Ahora bien, no podemos tanto. Entonces, cuando vienen las elecciones, usted tiene que ponderar Y aquí viene un tema muy delicado, porque un programa hace unos años lo estuvimos bandeando. Ay, pero es que ninguno de los dos, pero entonces tiene que escoger el menos. Y el que más moral tenga, el que más ética tenga, el que tenga más temor de Dios. Porque el que yo no vote, no todo el mundo puede votar, porque el país que me faltaba es Cuba. Y Cuba hace 63 años que no tiene elecciones como son. Primero estaba Fidel, que ahí reinó, ya estaba chochando y todavía ahí. Se fue él y entró el hermanito que ya está ahí todavía, pero ya no podía. Entonces se quedó el que el hermanito señaló. Este es el presidente de Cuba, está puesto ahí, no está elegido para ese puesto. ¿Usted sabe lo que son 63 años con lo mismo? Bueno, mira lo que hay. Y yo no estoy hablando de ninguna política, estoy hablando estoy levantando la voz lo poquito que yo puedo por un país que está tan mal que la gente ni lo menciona. Y gente, ay, fui a Cuba. Claro, si usted fue a Cuba como turista, también a Haití se puede ir como turista y se lo llevarán a usted a una de las montañas con un resort, que es una maravilla, del aeropuerto. Claro que sí, claro que acá no. Pero eso no es conocer un país. Es poder libremente, poder ir por las calles y de aquí a allá, lo que usted le diga, no, ahí no puede ir. Pero hay gente que, por H o por B, no voy a entrar porque hay cosas muy morbosas que también a veces van a algunos países porque allí pueden hacer lo que no pueden hacer en sus países. No voy a decir más nada. Pero lo de Cuba es escandaloso. Y no tiene libertad. 63 años, que era para que las Naciones Unidas y la OEA, la Organización de Estados de América, dijeran, un momento, pero ¿qué pasó aquí? La hambruna que hay en Cuba, la hemorragia de gente que hay. ¿Le podemos echar la culpa a Estados Unidos, lo que sea? No, no, porque todo el mundo que tiene un dedo de frente, sabe que eso no tiene que ver. Es que la gente está, que ya no puede más, apagones de 24 horas. Pero si no le daban petróleo de Venezuela. Pero se acabó porque ya también están que no pueden ya más, porque toda la industria petrolera de Venezuela está totalmente colapsada. Y todavía la gente sigue eligiendo el comunismo. El comunismo no es una opción política, el comunismo es una filosofía. Y usted le estudia el marxismo, una filosofía. Y le llaman marxismo-leninismo porque Lenin se encargó de imponerla en Rusia, porque Rusia llevaban ya 2 años de república, era como una especie de algo parlamentario, y el zar había abdicado, no solamente él, sino firmó también en nombre de su hijo, o sea que ahí no había ya posibilidades de que hubiera una monarquía, y se estaba estableciendo una república con un presidente, primer ministro, pero vino Lenin, que venía de Alemania. Y entonces ahí viene la cosa, entonces, y ahí metieron el marxismo. Y uno de los que estaba allí también, todo este cambio del zarismo que estuvo por siglos, era uno que se llama Trotsky. Y como a Lenin le molestó Trotsky, Trotsky tuvo que salir pitando, tuvo que salir corriendo, y lo asesinan en México, que le cortaron la cabeza. Y en esos países, libertad no hay ninguna. Usted tiene que hacer lo que le digan, pensar lo que quieren, actuar como quieren. Y en este momento, por ejemplo, en Cuba, decir que el presidente se equivocó, usted va preso. Imagínese usted. Entonces, vemos que es un don de Dios, que Dios ha hecho al hombre libre. No es cuestión de camino. Yo esto una vez se lo dije, había un grupo político, y le dije, un momentito, se quedaron un poco así, ¿no? Digo, ustedes a nosotros no nos están dando ninguna libertad. Ustedes aseguran que nosotros tengamos esa libertad y que la podamos ejercer. A mí ningún político me da ninguna libertad. A mí la libertad me la dio Dios. Dios me hizo libre. Y tan libre soy, por Dios mismo que me ha dado una libertad que se llama libre albedrío, que si a mí me da la gana que Dios me ampare, yo puedo renunciar, abdicar de Dios. Yo puedo decir, yo no creo en Dios. Y punto. Y Dios va a respetarlo, va a llorar, va a hacer todo lo posible para que yo vuelva a reaccionar. Pero no, el hijo del padre pródigo le dijo, David, dame la herencia que me toca. Y el padre no le dijo, ¿qué herencia? Si la herencia es mía, yo la doy como me da la gana, además yo no me he muerto. Por eso un día hablaremos de todo eso. Pero cogió, cogió la herencia, la dividió, le dio al muchacho lo que le pertenecía. Y dice la palabra que después, porque eran tierras y cosas así, la vendió todo, cogió el dinero y se fue. El padre no se fue detrás de él, ni le dijo, no, apréselo. No, que si él se quiere, que quiere derrochar todo lo que es mío, que yo le di, ok. Y dice que cuando lo vio de lejos se echó a correr. ¿Quién se echó a correr? El papá lo está, porque el papá, el deseo de volverlo a tener, el deseo de estar con él, el deseo de que él recapacitara, nunca lo perdió. Pero si eso es lo que tú quieres, yo voy a respetarlo. Eso es libertad. Pregunte usted si eso está en Venezuela o está en Cuba. O sea, que yo, esto es lo que yo creo. No. ¿Y dónde está la gente que abogue? Porque lo que yo no quiero para mí, yo no lo quiero para ti. Ah, eso es un problema de ellos. ¿Y usted está yendo a ese país? Casualmente, providencialmente, me encontré con una muchacha hace unos días. Y me dijo, ay, padre Willy, como yo me he acordado de usted. Digo, ay, sí, mija, que hacía un tiempo que no la veía. Digo, ay, sí, mija, bueno, qué bueno, ¿no? Dice, ay, padre, fui a Cuba. Y me hizo así. Vengo horrorizada. Digo, ¿pero qué tú hacías en Cuba? Dice, nada, que yo soy un grupo de danza y fuimos a un intercambio. Padre, eso fue un desastre. Digo, pero niña, ¿cómo tú vas a meterte allí? Dice, no fue allí, fui yo. Es que la cultura, porque ellos tienen una verborrea y cultura. Mentira, porque no hay ningún intercambio de cultura, porque donde no hay libertad no hay cultura. Una cultura que está totalmente dirigida, manipulada por un régimen cualquiera, sea de derecha o de izquierda. Eso no es cultura, la famosa revolución cultural de Mao Zedong, y ahí mataron a medio mundo. No, hermano, sino la cultura es la expresión de un pueblo. Que a mí no me gusta, bueno, a mí no me gusta el graffiti, pero ahora dicen que es expresión urbana. Y para bien o para mal, casi todas nuestras ciudades hay un montón de pintorreteos. Y no los tocan, que yo hubiera puesto alguna ley, porque también yo pinto mi casa, pinto mi negocio, y mañana está todo garabeteado. Pero esos son los riesgos que usted toma cuando una persona es libre. No todo es perfecto. Ahora, en otros países, por pintar en grafite, le cortan la mano, que Dios nos ampare. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que aquí lo que no entienden, porque cuando uno dice esto, ahí vienen los curas, los pastores hablando. No, un momentito, ninguna cura, ningún pastor. ¿De dónde a mí me viene la libertad? ¿De mi mamá y mi papá? No. Mi mamá y mi papá me enseñan, me protegen, me dan valores para que yo pueda hacer buen uso de la libertad. Pero la libertad a mí no me lo dieron. Es que mi papá no me ha dado libertad para que yo esté hasta las 2 de la mañana afuera. Dice, un momentito, pero no es cuestión de libertad. Tu papá te está protegiendo de ejercer la libertad que tú tienes de poderte quedar hasta las 2 de la mañana, porque tú no tienes la madurez todavía para hacer eso. Pero tu papá no te está quitando, porque sabe que cuando tú tengas mayoría de edad, tú te puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, no nos damos cuenta de que el hecho propio de ser libre nos viene de alguien que nos hizo, que es tan respetuoso intrínsecamente, si lo pudiéramos ver. Porque, oígame, ven acá, ¿por qué yo estoy aquí de pie, vivo, hablando con ustedes? Porque Dios me está dando la vida. porque a mí esto no me lo da ningún médico, ni ninguna dieta que yo tengo, ni me lo da el gimnasio porque hago ejercicio, ni porque mi médico me da nombre, no. ¿De dónde yo saco la libertad para estar hablando por el Dios que me creó? Porque esto es muy sencillo. Yo le digo siempre una pregunta que yo se la he hecho anteriormente y se la repito ahora. Dígame una cosa, una, que usted pueda llamar de usted, suya. A ver, vamos a ver, los ojos. ¿Usted mira por usted? No, yo miro porque me dieron la vista. Porque hay gente que ciega. Y hay gente que se queda ciega. Oye, ¿cuánta gente? ¿Usted tiene aparatito? ¿No lo tiene? ¿Me está escuchando? Eso es un regalo de Dios. Y eso no se lo da a fulano, se lo da a hablar, ni porque usted se limpia bien los oídos. No, eso no tiene nada que ver. Eso es mantenerlo, pero eso no es tenerlo. Entonces, que cuando yo me miro, digo, bueno, ¿y todo esto que yo tengo de dónde viene? Pregúntese, pregúntese. No le voy a decir nada, pregúntese. Y ese Dios me dijo, mira, yo te voy a dar una libertad. Y la libertad la quiero para que cuando tú me des algo, sea espontáneo, no sea forzado, porque Dios me puede forzar. Dios lo puede todo, hermano. Pero Dios no quería que nosotros la amáramos obligados. Y eso, fíjense que eso no es muy difícil de entender, porque hay personas que dicen, espérate un momentito. Yo, supongamos yo sea millonario, viene esta muchacha, esta mujer. ¿Por qué tú me querías? Si yo no tuviera dinero. Bueno, pero lo tienes. No, me manipulé, no me cambié el tema. ¿Y si yo no lo tuviera? Y hay gente que cuando ve la cosa, sale. Hay varias películas esas un poquito romanticoides, que él sale, es príncipe heredero y sale y todo no sé cuánto. Entonces, y la mujer, ¿por qué tú me engañaste? Él dice, yo no te engañé, la cuestión es que yo quería encontrar a alguien en mi vida que me quisiera por quién soy, no porque soy el príncipe heredero, porque tengo esto, no. Varias jacunas, ¿no? Que usted las tiene que haber conocido, ¿no? Hay una serie, hay una compañía de películas que hace mucho este tipo de películas. Y es siempre la misma temática. Yo no quiero que me amen por lo que tengo, por lo que soy, ¿no? Y eso pasa. O sea, yo soy libre porque Dios me dio la libertad para hacer, perdone la expresión, lo que me da mi realísima gana. Los gobiernos lo que hacen es respetar esa libertad. Por eso le dije que un grupo político no lo tomaron a mal, pero le dije, un momento, no se olviden ustedes que ustedes no nos dan la libertad, ustedes nos la garantizan, la salvaguardan para que yo tenga las libertades esenciales porque soy criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y ahí viene la libertad de culto, la libertad de expresión, todo eso. Pero eso no es que me la dieron, eso es que está ahí. Y los gobiernos, que son democráticos, lo más sano posible, lo más, lo garantizan. Ellos garantizan que esas libertades intrínsecas a la persona humana se den y se respeten. Aquí en este país la libertad de expresión, que a veces se les va la mano a la gente, pero es un don de Dios. Y por eso empiezo, libertad, don de Dios, no de nadie, ningún gobierno me la da, me la garantiza. Desgraciadamente, a veces, gente muy cercana, mire Haití, pobrecito, eso es, ahí es un despelote, un presidente asesinado en su propia cama, por gente atrás que todavía no sé si eso se ha resuelto. Y aquello es, imagínate tú que uno de los líderes que está matando se llama Barbecue, imagínense ustedes el desastre, un pueblo que ya ha tenido tantas calamidades, tantos problemas, y arriba de eso esto, dice que eso es tierra de nadie. Están aquí al lado, nosotros los que vivimos en el Caribe son vecinos, ¿no? Los vecinos nuestros, pobrecitos, menos mal que la República Dominicana acaba de votar, y como han votado, etcétera, y tuvieron un proceso. Pero hay una frontera, de ahí para allá aquello es, sálvese el que pueda. Y sigue y pasa el canal de la Mona y estás en Cuba. 63 años. La dictadura más larga de la historia del occidente. Y aún los más simpatizantes de todo eso no lo pueden negar. ¿Usted cree que un pueblo puede progresar así? Porque quitarle algo al pueblo. Luego, pero le hemos dado esto en un momentito. Antes de darme nada, déjame ser libres. Los que no han tenido esto, no saben lo que es eso. El no volver a tu tierra, el no poder. El no poder decir, no estoy de acuerdo. Y los que tienen, valorícelo, porque la libertad es un don de Dios. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Hay varios textos, todos muy valiosos en la Santa Escritura, pero cogí uno que fíjense que quizás usted no lo ha escuchado mucho, está en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Es una carta muy bonita, bueno, muy bonita y muy, muy fuerte, porque está dirigida a los cristianos del Asia Menor, que ya, como tantos otros, están envueltos en una persecución brutal. Y están, a los cristianos los están por donde quiera, en todas las regiones del imperio. Tanto es que así que Pedro, que ahora escribe la carta, va a ser víctima de estas persecuciones, ¿no? Y hay un capítulo, el capítulo 2, que es muy lindo. Y yo escogí desde el 11 al 17. Les exhorto a que lean toda la carta, que no es muy larga, no es una carta sumamente larga. Tiene 5 capítulos, que eso significa, acuérdense que esto eran cartas, no tenían capítulos, pero una carta bastante pequeña, pero muy contundente, una carta sabrosa, contundente. Y dice en el versículo 11 y lo siguiente: queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Y ahí está poniendo el fundamento, ¿no? Diciéndonos nosotros que nosotros no somos de aquí, estamos de paso, y por lo tanto no nos podemos agarrar de estas cosas como si fueran las únicas y las que vamos a tener. No, no. Hay una realidad, y yo creo que esto es muy importante, esto es parte de la cultura de la vida, todo no está aquí. Todo no está aquí. Nosotros tenemos otra realidad que es la del cielo. Sí, claro que sí. Y es muy importante también. Entonces dice él, les ruego como extranjeros de paso por este mundo que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Aquí esto es verdad. Hay muchos deseos nuestros, son deseos humanos, pero no van con nuestra fe. La fe que modela el alma para que nosotros estemos moldeados espiritualmente. Condúzcanse bien entre los que no conocen a Dios. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Esto es muy importante porque uno no puede devolver mal por mal. Que uno a veces tiene, claro que tiene ganas porque son gente muy mala, pero no podemos, no podemos porque ahí precisamente está la prueba. Lo que la parte humana quiere, mira, yo te voy a dar, no, porque mi alma dice, no, así no es, así no es, es de otra manera. Y él lo está diciendo aquí. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Esto es tremendo, ¿eh? Esto yo lo leo y digo, pero ¿cómo? ¡Qué valentía! Someterse a una autoridad humana que te está buscando para matarte, simple y llanamente por decir que yo soy cristiano. Tanto al emperador, oigan esto, por ser el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Qué cosa más increíble, qué visión de las cosas, ¿eh? porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes, claro, porque el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Usted no puede decir nada con una persona que su vida habla por ella. Usted le podrá querer criticarla, pero es que no puedes hablar porque es que no, lo que está ahí, está ahí. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. ¡Wow! ¿Te acuerdan del otro programa? Libertad y libertinaje. No, pues yo soy libre, pero ¿libre para qué? Para hacer el mal, para destruir la cultura, bueno, la cultura también, el medio ambiente, escribir en todas las paredes, destruir cosas, romper ventanas en una manifestación. Pues yo quiero que se, mi pueblo, este no sé cuánto, mis libertades y las mías que estoy adentro, y las mías que tengo un pequeñito negocio que acaba de destruir, nada más con esta mano así, ya yo sé que tú no vienes bien, porque esto es signo de violencia. Que lo usamos ahora en el COVID, para mí fue un disparate de los muchos que hicimos, porque ¿por qué con tantos gestos bonitos? Mira, este gesto es muy de los hindúes, de la Madre Teresa, siempre te saludaba así, o poder haber hecho a la persona así, si dabas la mano. Esto es mano con mano. Si usted hacía eso, no podía hacer aquí, así, mira, un saludo. ¿A quién lo inventó? Busquen aquí, la mano. Así, aquí. Yo nunca lo hice, jamás. No, no. Una sonrisa es mejor que me dé el puño. Entonces, después, esto. Trabajadores unidos jamás seremos vencidos. Y rompe ya, y acaba ya, insulta y todo. Y eso es libertad. No es un libertinaje porque está coaccionando mi libertad en mi negocio, en mi vivienda, en que yo pienso diferente de ti porque tú me vas a insultar. Los famosos actos de repudio en Cuba. Son horribles. ¿Usted sabe lo que es un acto de repudio? Bueno, ahora no puede porque no tienen dinero para encontrar. Bueno, primero no lo encuentra y segundo, es horrible una caja de huevo lo que cuesta. Estamos hablando de una caja de huevo, puede costar 20 y pico, más o menos 18, 19 dólares la docena. Pero antiguamente, cuando era un poquito más accesible, una persona en el vecindario, tus vecinos de toda la vida, pero como uno se vigilan al otro y todo responde en cada cuadra a una casa que es el Comité de Defensa de la Revolución, creo que son unos chismosos, porque tú te aniste porque usted trajo esto y porque no tienes privacidad en tu casa. Entonces, cuando uno se va, tiene que hablar con el comité porque te vienen a hacer un inventario de tus cosas de tu casa. Y una vez que hacen el inventario, tú no puedes sacar ni un alfiler porque te van preso por haber robado la revolución de tu propia casa. Miren todo lo que estoy hablando y no es mentira. Entonces tú vas ahí. Y entonces, dependiendo si se les ocurre hacerte un acto de repudio, ¿sabes qué es? Coger, tirarte huevo a la casa, insultarte, las malas palabras. Pero ¿por qué si yo quiero irme del país? Ah, lo que te dicen. Entonces dice, pero ¿qué le pasó a esta gente? Que esta gente, como le dijo un arzobispo al Papa cuando llegó, el arzobispo Maurice, que era arzobispo metropolitano, el primado de Cuba, porque la sede primada está en Santiago de Cuba, Monseñor Maurice, un hombre brillante, un hombre que Dios lo bendiga, ya transitó y tuvo que ver mucho, mucho y sufrir mucho. Dice, santidad, le presento a un pueblo que ha equivocado la patria con Dios. Es algo que fue muy valiente. O sea, la gente aquí, porque es cubano, yo soy, ser cubano significa ser marxista. No, 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 porque, pero usted, yo no puedo diferir. Pero aquello se viene abajo, ¿eh? Un pueblo que ha equivocado Dios, ha confundido nos ha confundido la patria con un partido. Perdone, fue así. Ha confundido la patria con un partido. La patria es la patria. La tierra es la tierra mía. Y tuya y del otro. ¿Por qué tiene que ser? No, tú eres cubano cuando tú eres... ¿Pero por qué? ¿Quién eres tú para decirme a mí esas cosas? Y eso es así. Entonces, la persona... ¿Y por qué? Porque les molesta. ¿Pero qué es lo que te molesta de un cristiano, hijo mío? Ah, que tiene ideas suyas. Claro, pero si eso es lo lógico. Lo bonito es que todos tengamos ideas y hacemos aquí un intercambio de ideas. Y de todas nuestras ideas sale un proyecto. No que yo tengo miedo de decir lo que yo siento, lo voy a hacer que piense. Piense en qué, que tú piensas diferente. Eso es lo hermoso. Porque tú tienes una idea, este tiene una idea, este tiene una idea, yo tengo, y hablamos, y mira, yo difiero de ti, pero después, si somos gente normal, madura, dice, chico, tú dijiste algo que a mí, entonces, de eso se hace un proyecto. Claro, no hay protagonismo, no hay protagonismo, no es, lo dije yo, no. Esto es un conjunto de personas que hemos llegado a esta decisión, como era el Espíritu Santo y nosotros, no Pedro, ni, o sea, no, nos, Espíritu Santo y nosotros. Yo creo que esto es muy importante, porque es parte de que la valía de un ser humano. Y usar esto para el bien de todos, no para el bien mío solamente, ¿no? Ande yo caliente y que se muera la gente. No, mi hijo, eso no es. Eso no es. Como dice otro refrán, a mí me encantan los refranes. Báñate y salpica. Y utiliza tu libertad para que otros la tengan, para que otros la salvaguarden. ¿Usted se imagina vivir en un lugar donde yo veo que tú tienes de todo, que tú tienes un carro del año, que donde te, y que yo tenga a pie, montarme en un autobús que es un montón de gente, que yo no tengo ni un jabón para bañarme, y tú tienes una isla para vivir? Porque ellos viven en lugares especiales, allí no se puede. Que mi hijo tiene que ir a una escuela toda derrumbada, un desastre, pero los hijos de... van a Europa o a Estados Unidos. ¿Y quién dice algo? Aquí nadie, todo el mundo calladito. Y entonces es una maravilla, maravilla. Yo a veces, bueno, yo digo que le dije en un programa que a mí Dios me ha dado el don de la cosquilla, porque cuando yo veo todas estas anormalidades que yo veo, me tengo que reír porque, para no llorar, porque, ¿pero qué le pasó a la gente? Lo que le ha pasado a la gente es que ha equivocado la gimnasia con la magnesia. Y usted sabe que la magnesia se tomaba, por lo menos, para cuando uno estaba estreñido. Dame una cucharita de magnesia para que este niño se ponga corriente, y aquello era afuera. Pero la gimnasia da fuerza, uno está, mira, es gimnasta. Entonces dice el refrán, no equivoque la gimnasia con la magnesia, porque la gimnasia da fortaleza, la magnesia da flojera. ¿Qué usted, para usted es la libertad? ¿Hace lo que le da la gana? No, porque usted hace lo que le da la gana, tarde o temprano usted va a dar un sopetazo que me va a evitar a mí. ¿Y qué decía Benito Juárez? Ese pobre hombre, que si se levanta ahora para México, decía, la libertad... La libertad mía termina donde empieza la tuya. El respeto al derecho ajeno constituye la paz. No, no, yo no quiero que tú pienses así. Pero ¿quién eres tú para decirme que yo no piense así? Porque vuelvo a repetir, esto igual. Usted, mire, yo lo tengo, pero yo tengo una sobrina que la primera la quiero mucho. A mí me ha dado mucho dolor porque ella se casó en segundas nupcias. Fecha muy buena, yo la quiero mucho, tremenda madre. Pero este esposo de ella es un corte ahí cristiano, no católico, etcétera, y el padre de sus hijos, etcétera. Y ella, pues, dejó la iglesia católica. Me duele mucho porque yo tenía de los tres, ella era de Maús, fecha, íbamos a comprar cositas para los retiros. Y de pronto, de hecho, nació la última. Y esa es una espinita que uno tiene todavía clavada en el corazón. Y ha sido de mis 11 sobrinos la que yo no he podido, no puedo, no pude bautizar, porque claro, yo no bautizar niños. Entonces no me lo dijo a mí porque ella es muy cariñosa y muy cuidadosa. Pero ella le dijo a mi hermana, mami, yo no voy a bautizar a mi hija porque yo no soy católica. Y a mí eso fue, pero es que ella tiene la libertad para hacerlo. Y yo, ayudado por la gracia divina y por mi hermana, que Dios me la ha puesto en el camino, me dijo, hay que aceptarlo, mi hermano. Y yo a veces no, y tenemos que visitarle todo ella, pobrecita. Tío, mira, y yo la quiero mucho, pero es que ella tomó esa decisión por varias razones, entre ellas su marido, que él dirige la casa, es un hombre muy buen proveedor, un hombre bueno. Y yo entiendo, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero es que ella tiene la libertad para hacerlo. Y yo no soy nada, pero yo no soy cura, eres monseñor. ¿Qué monseñor y qué cura, el niño? Nada. Ni por monseñor, ni por cura, ni por tío. Yo tengo el derecho de que ella se sienta mal conmigo porque ella tomó esa decisión. Porque ella no es prostituta, ni es droga. No, ella tomó una. Ella es cristiana, no católica, bueno. Que yo hubiera querido que sea una hija de la iglesia porque tenía potencial, porque ella estaba catecismo. Ella fue maestra de una escuela católica, de dos. Claro, me dolió porque tenía todos esos ingredientes para que la punzada te llegara hasta aquí atrás. Claro que sí, claro que sí. Pero es que es libre para hacer eso. Y fíjese, ella es su iglesia, ella está con doctrina y todas esas cosas. Bueno, señor, tú sabrás. No fue malintencionada, no lo hizo por darme la cara. Es que ella tomó una decisión con su marido y punto. Yo entiendo lo que usted me puede decir y lo acepto. Lo que yo no puedo aceptar es que usted me venga a mí con un cuento y usted me trate de excusar algo que no. Dígame, yo me gusta esto es lo que yo creo y yo te lo voy a respetar. Pero no me trates de justificar algo que es injustificable, ¿no? La libertad es esta, que tú quieras coaccionarla de hacerlo. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque la libertad es para todo el mundo igual, ¿no? Porque parte de su característica es la libertad para todos. Dios se la dio a todo el mundo. Bueno, pero esto dijeron, yo le he puesto a mi hijo que no puede hacer esto y esto. Bueno, yo entiendo porque el muchacho es muy responsable y no puede estar por ahí a las 2 de la mañana las cosas. Yo lo entiendo, eso lo entiendo. Y la libertad, algunas veces hay que suprimir algunas cosas por el bien de todos. También es un tema complicado, pero sí quiero ir a la esencia. Que Dios me dio la libertad para algo, para tener una relación con Él, una relación con Dios, donde Él me dirija, porque nadie sabe lo que a mí me conviene mejor que el que me creó. Vamos a ir bien básico. A mí nadie me comprende y me entiende mejor que el que me creó. Por lo tanto, déjame, porque el que tiene las indicaciones como cuando usted compra algo que va, el que tiene las indicaciones de cómo armar el mueble, es el que lo creó, entonces te hago una idea, ponga el tornillo, póngalo aquí y acá. Porque si no, eso va a ser un desastre. Bueno, las indicaciones las tiene Jesús. Él fue el que estuvo a cargo de esa creación. El Padre lo manda y Él lo hace y el Espíritu Santo lo complementa. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros estemos que es para hacer el bien. La libertad es para hacer el bien. Yo no creo, porque eso nos han metido en la mente, que hacer el bien es poder hacer el mal. No, pues hay que tener libertad para que uno haga lo que quiera, pero es que está mal, porque la libertad no puede ser para que yo me haga daño. Es un absurdo, ¿no? Pues entonces Dios no era libre, porque Dios no podía hacer lo malo. Pero hijo, ven acá, la persona que hace lo malo no es libre, porque si lo malo va en contradicción y en destrucción para mí, no puede ser libertad, es abuso, es crueldad, es vicio, pero no es libertad. La libertad es que es libre. Escoge el bien, porque eso es lo que lo hace bien, el que te lleva, el que te construye, el que te hace ser potencialmente lo mejor. El que yo tenga libertad ahora para emborracharme, pero tú no te das cuenta que eso no es libertad, que eso es esclavitud. Tú sabes lo que pasa un borracho, lo que pasa un drogadicto, lo que pasa alguien que tenga una compulsión por algo que el goloso que come y come y está obeso y la presión la tiene. Eso no es libertad, o sea, libertad para hacerme daño, no, eso no es libertad. Eso es una esclavitud disfrazada. Y eso es lo que nos han dicho, hay que tener la libertad para que uno haga lo que le dé la gana. Ah, sí. Bueno, tú me escribiste todas las paredes de mi negocio que yo acabo de pintar. Eso no es libertad, pues eso es mío, esa es mi propiedad. Yo no, porque yo te metí acá, yo vamos a tu casa, que yo ahora quiero la libertad de pintorretear toda tu casa. Ah, no, mi casa no la toca. Ah, entonces sí, para ti. ¿Usted se da cuenta que no? No sé, no. Desbaratar una ciudad porque quiero los derechos, pero ve acá, derecho, y para eso es destruir propiedad pública, biblioteca, las puertas donde estudian tus hijos. Pero tú estás loco. Pero eso lo están hablando por ahí. No, la libertad para hacer el don de Dios. La libertad es un don de Dios para hacer el bien. Sin mirar a quién. Eso es libertad. Que yo vengo a este mundo y yo vivo para con mi boca, con mi pensar, hacer el bien. Yo voy a hacer esto porque es como, esa mesita está fuera de lugar, voy a ponerla para acá para que nadie se caiga. Eso es libertad. Vi un papel en el piso, este piso es de todo, quiero que todo esté limpio, lo cojo y lo boto. Ah, pero yo no lo tiré, esa no es la cuestión. La cuestión es que el papel está en el piso y no se ve bien el piso. Punto y se acabó. Mira, dejaron una luz prendida. Ay, pero yo no la prendí. Oye, después tenemos que pagarla a todos. Así que vamos a apagar la luz y vete. Y fíjense que por no hacer esto, miren cómo está. Porque todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Ah, todo el mundo es muy libre. Libre. Si la mayoría de la gente que vive en capitales no puede salir a la calle porque lo roban, lo asaltan y lo matan. O sea, que yo tengo la libertad de poderte matar en tu casa. Esto no es libertad. Estamos en una esclavitud. Los delincuentes en la calle y los suelos encerrados en las casas. Eso no es libertad. Libertad para el delincuente y miedo y encerramiento para los habitantes. Es que esto no es. No es. Pero yo creo que es porque aquí cambió algo. Un momentito, la libertad, don divino, era para que yo hiciera el bien y más nada. Si no, no es libertad, si no es esclavitud, violencia, malos hábitos y sobre todo maldad disfrazada, creando después todo un panorama donde vengan aquí los salvadores y nos hagan así y nos digan esto y esto y esto no se puede hacer y el que lo haga lo mato. Si no, toda esta gente que vamos a la libertad y voy a hacer aquello y no sé cuánto. Y cuando se montaron, busque uno que se ha querido bajar de ahí. Yo conozco uno que hace 63 años que se montó y no hay quien lo baje. Ah, mira, porque se murió, vino el hermano. Ah, el hermano, pusieron a uno. Pero quien tiqui, tiqui, tiqui. Y en Venezuela, óigame, que en Venezuela no haya gasolina, que en Cuba no haya azúcar. ¿Y quién acabó con todo eso? Pregunte, los que quitaron la libertad para que la gente pudiera tener su propiedad, todo eso. Pero bueno, ahí los dejo. Yo creo que doy unos puntitos para que usted entienda. La libertad no es para hacer lo que uno le da la gana. La libertad es para hacer la voluntad de Dios, que siempre, siempre va a ser fundamento de nuestra felicidad. Bueno, hemos llegado al final. Sobre todo, ¿verdad? Siempre les pido que nos escriban a mundogira@ewtn.com y también visiten nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y tú puedes llamar a la parroquia 787-762-0375. Y como siempre, acuérdense que tenemos una alianza. Yo rezo por ti, Tú rezas por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.